Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos ustedes en este día tan especial. ¿Por qué especial? Bueno, porque si el día anoche fue especial, este es más especial todavía. Es el primer día del año, primero de enero del 2020. A todos ustedes desearles de todo corazón que tengan mucha salud, fe que no falte tampoco el amor. Y por supuesto, que venga libertad para mi tierra querida, mi tierra Cuba. Sí, señor. Abajo la dictadura. Sí, señor. Y tengo fe que eso llegue muy pronto, porque cada día son más las voces, cómo no, que se alzan, diciéndole al mundo entero que no vivan engañados, que en Cuba se vive bajo una dictadura. Esto es Magdalena de Cuba, esta noche especial. ¿Y especial por qué? Porque a petición de ustedes vamos a poner el programa del 31 de diciembre, donde nuestro productor Rey García entrevistó a esa muchacha, a Judith González, íntegramente. Para ustedes, el programa de anoche, a petición, ¿sí? Porque ustedes lo pidieron. ¡Feliz año!
¡La candela! ¡La candela!
¡De la candela, candela!
Mi nombre es Raider García Parajón y soy el escritor y productor de Magdalena de Cuba. Y para mí es un placer tener en cabina a Judith González.
Gracias,
yo,
Ray.
Yo quiero que le hables hoy a Cuba desde la calidad de persona que es Judith González. Que yo la conozco profundamente y que sabemos que tiene una historia que contar y muchas cosas que decir, y es pura identidad cubana. Judith González.
Es un reto para mí, porque cuando me dijiste que íbamos a hacer esto, como que me asusté un poquitico, pero sabes que me pareció lindo también, porque para mí es muy importante un día como hoy que cierra para mí un ciclo de vida. Creo que todos los últimos días de cada año se cierra un ciclo y empezamos a vivir un ciclo nuevo mañana. Y quiero dar las gracias desde mi corazón a todos nuestros radioescuchas que han hecho posible que Magdalena siga, que este programa, la gente crea en él, que tengo muchos colaboradores en mi programa, quienes ya se han convertido en mis amigos y a los que agradezco muchísimo por creer en mí. Y hay veces que, Ray, que la gente me preguntaba, ¿cómo es posible que puedas desprenderte de quizás de la Magdalena que anda en la calle y convertirte en una Magdalena un poquito más política? Le dije, bueno, quiero rectificar eso. Magdalena es todo. Magdalena es humor, Magdalena es llanto, Magdalena es risas.
Poesía.
Poesía, Magdalena también es política. Y cuando digo política, siempre tenemos un miedo a mencionar esa palabra y sentir, no, que eso, no. La política, desgraciadamente, nos ha envuelto, y no voy a hablar de todo el mundo, discúlpame, me ha envuelto desde que nací. Porque desde que nací, por la desgracia de la mala política de mi país, perdí muchas amistades que se fueron de mi vida y nunca más volví a saber de ellas. Por la política, la mala política, siempre me crié en un hogar donde mi padre, lo único que le rechazaba a mi madre, era: nunca permitiste que nos fuéramos de Cuba. Y voy a explicar esto. Mi padre tenía la salida de Cuba hacía muchísimos años. Y sin embargo, cuando conoció a mi madre era hija única y ella no se quería ir de Cuba porque no quería dejar solo a sus padres. Sus padres no querían irse de Cuba. Creo que por conformidad, por la edad. Y esto, mi madre sacrificó a todos nosotros y bueno, y ella. No nosotros, porque finalmente nosotros salimos, pero fue muy duro ver, ¿no?, cómo mi papá siempre le reprochaba eso a mi madre.
Esto es un tema interesante.
Y claro que tiene que ver muchísimo la política conmigo y con Magdalena. Yo he querido, a través de mi personaje Magdalena, a la que ustedes desde todas las partes, y cuando digo todas las partes, de cada rinconcito de Cuba, porque me he encontrado con todos los cubanos de una punta a la otra, pinareño, matancero, holguinero, camagüeyano, santiaguero, todo el mundo me dice, ay, siempre hay alguien que me dice, ay, te he visto, ay, te escuché, ay, escuché hablar de Magdalena. ¿Y por qué no? ¿Por qué no usar mi personaje Magdalena para hacer voz, para poder tener un espacio tan maravilloso como ha sido este, en una emisora que yo amé desde niña, en la que yo visualicé trabajar, y para mí fue una bendición muy grande haber sido elegida para trabajar aquí en esta emisora tan grande, ¿no? Porque desde chiquitica siempre la escuchaba a escondidas, dicho sea de paso, porque era horrible. Si te cogían escuchando
esta
esto,
entrevista no va muy bien. Yo no he podido hacer ninguna pregunta.
No va muy bien. Yo no he parado de hablar.
Tú no has parado de hablar. Has tenido 5 temas consecutivos y bueno, yo todavía no he podido poner una.
Bueno, pues te doy tu...
En homenaje a tu mamá. Sí. Que sé que es el motor impulsor de tu vida.
Sí.
Fue la razón por la que tú acabas de cerrar un ciclo este año importante para ti. Te acabas de hacer ciudadana española.
Correcto.
¿Lo concretaste por tu mamá?
Sí. Mi madre era hija de español, de padre español. Y mami, justo en el momento que se estaba haciendo los trámites, empezaron, fue la furia esa de los años 90, que decían que si tú eras hija de español podías acogerte a la ciudadanía, ella empezó a hacer el trámite para ser ciudadana española.
Tu mamá siempre buscó la manera de que ustedes salieran del país,
sí,
entonces.
Sí, ella empezó a correr, ¿no? Ella nos iba empujando. Nosotros salimos, nacimos en Ciego de Ávila, y luego mami dijo, hay que moverse para La Habana, y de La Habana no voy a parar hasta irme no sé para dónde, y bueno, vio la posibilidad de irse para España, y justo en esa etapa a mi mamá le diagnostican un cáncer fulminante, porque te digo fulminante porque mi mamá se lo detectaron el 2 de febrero, y mi mamá murió el 16 de abril. Ya cuando se le descubrió estaba toda una metástasis tremenda, y bueno, mami fallece muy rápido, y se quedó el trámite de ciudadanía española. Y yo siempre dije, yo tengo que cerrar este ciclo. Y bueno, fue justo este año, que después de muchos años, ¿eh? Así que si ustedes
tengo
están haciendo ciudadanía
española. Entendido que desde el 2011 comenzaste.
Desde el 2011 comencé, pero luego tenía que mandar a legalizar unos papeles a Cuba, y ya sabes, este trámite se me demoró muchísimo hacerlo, y bueno, ya finalmente este año soy ciudadana española, a la memoria de mi abuelo y de mi madre.
A la memoria de tu madre, a la memoria de tu mamá, de Josefina. Uh-huh. ¿Quieres dedicarle alguna canción?
Oh, muchacho, claro. Tú, mira cómo nos está mirando nuestro musicalizador. Él sabe cuál es, esa misma, de Denise de Calaf, señora.
A todas las madres cubanas.
Y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga Cafiota. Su nombre es mi madre.
¿En qué año decide salir de Cuba, Judy González?
Yo salí de Cuba en el año 95.
¿Y qué te motivó?
Bueno, yo estaba loca por irme de Cuba.
Pero es cierto que fue cuando te enteraste que tu hermana más pequeña estaba embarazada.
Sí, es correcto, te explico. Mi hermana había salido en balsa en el año 94. Nosotros perdimos el rastro. Fue la época que los balseros se tiraban y luego dieron la orden de que barcos americanos los iban a recoger en el estrecho de la Florida para que no siguieran pasando.
Y los llevaron a Guantánamo.
Y los llevaron para Guantánamo. Mi hermana va para la base naval de Guantánamo, y luego de ahí, bueno, de hecho, a ella la recogieron, la llevaron para la base naval de Guantánamo, pero nunca nosotros en las listas que casualmente yo escuchaba a través de Radio Martí, y que Radio Martí daba, y las iglesias en Cuba las atesoraban, y nos iba, y tú como familia llegabas y preguntabas y te buscaban lista por apellido. Mi hermana nunca apareció en esa lista, y no fue hasta en diciembre. Mi hermana sale en agosto, 31 de agosto.
Claro, si no aparece en la lista, está desaparecido, claro, está muerto, ¿no?
Está muerto, era lo que nosotros pensábamos, se murió, mi hermana se murió, y fue, esos fueron meses terribles de velas encendidas en mi casa y todo. Y hasta diciembre fue que a nosotros nos llega una llamada de mi hermana que la habían sacado de la base naval de Guantánamo, fue trasladada a Panamá por embarazada, y luego de Panamá, ya entonces fueron de las primeras que sacaban de estos campamentos, eran los embarazados y los niños. Y entonces mi hermana llega a Miami y enseguida lo que hizo fue llamarnos por teléfono. Fue una alegría tremenda cuando yo me entero que mi hermana pequeña, o sea, somos 5 hermanos, mi hermana pequeña estaba embarazada, yo dije, yo me tengo que ir, yo tengo que llegar el día que mi hermana dé a luz, no sé, me lo propuse y lo logré, Ray, yo llego aquí a Estados Unidos al año.
Yo sé que eres una máquina. Tu hermana se fue con la aprobación de la familia, ¿sabía la familia que su hermana se estaba yendo?
Cuando mi hermana dijo que se iba en balsa, aquello se volvió un caos, parecíamos...
Y no, no te invitó a ti, te embalsa,
no,
y a nadie.
No.
Ella era muy independiente.
Ella independiente, pero aparte de eso, cuando se preparaban las balsas, se contaba 1, 2, 3, estos de nosotros, los que ponían el dinero eran los que se iban a la balsa. Eso era un proyecto de ella. Yo creo que yo nunca me hubiera tirado al mar. Sin embargo, me tiré al monte, porque yo cruzo la frontera, cruzo la frontera por el monte. Yo digo que soy como Martí.
Por México.
Del monte soy. Y para llegar aquí a Estados Unidos tuve la mala asesoría, yo no entré por un puente, soy cubana, me vengo pido a ley de ajuste, asilo político, yo entré por el monte, yo entré con...
Yo creo que eran muchos años de mucha desinformación, y por eso les recomiendo a todos que siempre estén atentos a radio y televisión Martí, para que sepan de verdad todo lo que está pasando y cómo pueden hacer las cosas correctamente.
Y cómo hacerlo porque realmente en este momento, Ray, lo que se está viviendo en la frontera es tremendo.
Claro, son épocas distintas, realidades distintas. Te formaste como actriz en Cuba.
Me formé como actriz.
Pero llegaste a Miami y trabajaste por más de 10 años en cualquier cosa menos como actriz.
Así mismo. Yo llegué aquí a Estados Unidos y yo era graduada de la Escuela de Arte, de la ENIT, de la Escuela Nacional de Instructores de Teatro. Y cuando yo llego aquí a los Estados Unidos... Yo muy claro decía, ¿qué voy a hacer yo en los Estados Unidos actriz?
¿En qué año fue que llegaste?
Yo llegué en el año 95, en julio. Mi hermana salió en el 94, en diciembre del 94 me entero que está, salgo el 2 de julio de Cuba y el 16 de julio llego a Estados Unidos por Las Vegas.
Una pregunta importante, sí. ¿Es verdad que antes de llegar aquí, estando en La Habana, te metieron presa por andar en licra?
No, en licra no, por andar con un vestidito corrugado, que yo no sé si alguna... que nos están escuchando. ¿Tú te acuerdas que había unos vestiditos corrugados así, corticos? Yo vivía casualmente cuando mami salimos de Ciudad de Ávila, mi madre compra una casa o permuta y da un vuelto, algo así, y vivimos en La Habana. Y justo viviendo en La Habana, yo vivía en Jovellar, entre L y M, en la esquina está el Hotel Colina, en la Universidad de La Habana, era mi barrio, y salgo con mi sobrino mayor, que es el hijo de mi hermana mayor, que tiene mi misma edad, éramos en ese momento, tendríamos los dos, yo tendría 23 años, él tendría 24, y salimos justo por la acera del Hotel Colina y de pronto nos para una fiana, como le decíamos nosotros. Una perseguidora nos tiró contra una columna y luego nos tiró al piso. Nos registraron y nos dijeron que nosotros éramos jineteros porque eso era zona de turistas y no podíamos estar ahí. Estamos hablando a menos de 500 pies de la puerta de mi casa. Ese día, te digo, Ray, de corazón, ese día yo dije, por algo mi madre se está haciendo ciudadana española.
De aquí hay que irse.
De aquí hay que irse.
Llegaste aquí, estuviste 4 años ilegal porque no sabías hacerlo.
Uh-huh. 4 años ilegal, no te voy a explicar. No fue porque no sabía hacerlo, sino porque era otra manera. En el año 95, si tú llegabas aquí antes del 31 de diciembre del año 95, como cubano, y entrabas ilegal por el monte, como entré yo, no entré por un punto fronterizo, no entré legal a este país, yo había violado la seguridad de este país, te daban orden de deportación de por vida. Yo a eso le cogí terror y dije, no me voy a presentar en ninguna parte porque a mí me van a dar orden de deportación. Sí, te daban permiso
orden,
de
trabajo. La orden de deportación establecía que en caso de que hubiese un cambio de sistema en Cuba, tú tenías que regresar a Cuba. Uh-huh.
Entonces te daban permiso de trabajo, te daban tu Social Security, pero no te daban nunca residencia. Yo dije, no, yo llegué hasta aquí, hasta este punto, y yo no voy a parar hasta ser ciudadana americana. Y yo para atrás sabía que yo no tenía retorno. Entonces, luego, por eso me escondí prácticamente, esconderme entre comillas, porque yo trabajé todo el tiempo en este... Claro, trabajé cuatro años ilegal. No tenía nada, no me presenté nunca. Yo no tenía nada. A mí me lo hubieran dado...
Ni licencia de conducir.
Yo tenía una licencia de conducir.
Yo tengo entendido que si tú lo pedías, se te la daban.
En aquel momento, yo tenía una licencia de conducir.
Lo que no querías era... La orden de deportación.
Te voy a explicar, Ray. En aquel momento, tú llegabas, el cubano, y hasta cubanos y nicaragüenses, que luego nos acogimos a la ley Nacara, llegabas antes del 31 de diciembre del año 95. Podías sacar licencia de conducción, no necesitabas tener Social Security, no necesitabas tener permiso de trabajo. Te daban tu licencia de conducción, no como ahora. Ahora, si tú no estás legal en el país, no te dan ni licencia de conducción. En aquel momento, yo pude sacar mi licencia de conducción. Al no ir a la corte, a mí no me dieron ni social, ni permiso de trabajo. Entonces, ¿yo qué hice? Empecé a trabajar por la izquierda, como se dice, sin documento, en las dulcerías de Maya, de Hialeah, limpiaba casa, cuidaba niños, bueno, en
fin.
¿Es
cierto que también trabajaste en un laundry haciendo lavandería, madrugadas enteras?
Cuando llegué a Las Vegas, ese fue mi primer trabajo.
¿Cuál era tu salario?
$2 la hora, porque era por la izquierda, como no tenías papeles. Aquí, cuando tú no tienes papeles, abusan totalmente
de ti.
¿De
qué hora?
Bueno, trabajaba de 12 de la noche como a 6 de la mañana.
A $2 la hora.
A $2 la hora en un laundry que lavaba para moteles ahí en la ciudad de Las Vegas.
¿Y tu salida de lujo era ir a dónde?
Mi salida de lujo para comer era ir a comerme un Burger King.
Una vez a la semana.
Sí, el número uno, que es riquísimo. Un Burger King que es un Whopper con, es decir, un hamburger. Yo le decía, póngamele todo. Bacon, queso, de todo. Póngamele ahí, con papitas large.
¿Cuánto costaba esa hamburguesa?
Yo creo que costaba como $5 y pico.
El combo. Con papitas y refresco.
Sí, muchacho, qué clase de llenura que cogía. Bueno, no solo llenura. En esa época cogí unas libras.
¿No?
La número uno no era doble, pero tenía de todo. No, pero no era eso tampoco. Yo pienso que nosotras las mujeres, sobre todo nosotras las mujeres, engordamos muchísimo cuando llegamos a este país. Y bueno, yo he visto también casos de hombres. Porque, óyeme, cuando uno llega de Cuba, uno llega con unas ganas de comerlo todo.
Tenemos que avanzar porque hay muchas cosas que contar. Terminaste Las Vegas, vienes a Miami, empiezas a trabajar en Bakery. Y luego en Bakery tienes una historia muy famosa que alguien me contó, que es que un día termina tirando todo en el Bakery para el piso.
Sí, porque el problema es que me di cuenta, y ahí es donde yo digo, ser inmigrante es muy fuerte, pero ser emigrante y ser ilegal es triple. ¿Por qué? Porque la gente piensa, cuando no tiene papeles, que cualquier puede venir, no puedo decir nada, no puedo alzar la voz. No, esto es un país de leyes, quiero decirte. Y hasta los ilegales están protegidos. Aquí nadie puede abusar de ti. Y en el momento que yo trabajé durante mis primeros 4 años en este país sin papeles, tuve un choque con el dueño de una dulcería, que casualmente era cubano. Y recuerdo que él no permitía ni que las empleadas fuéramos al baño. Nosotros teníamos, es decir, a las 2 y a las 5, un ejemplo, nada más. Y si tú tienes ganas de ir al baño antes, ¿cómo haces? Pues entonces yo voy al baño justo en el momento que él está entrando por la puerta y no era supuestamente mi horario. Y cuando él me dice, ¿qué hacías en el baño? Ya yo había coincidido viendo cómo lo trataba a las otras empleadas. Ya me la tenía, como decimos nosotros, no voy a decirlo. Yo tenía la copa a punto de derramarse y en ese momento se derramó. Recuerdo que yo tenía que sacar unas bandejas de pasteles de guayaba del horno y yo le dije, fui al baño porque me dio la gana, y le saqué la bandeja, la tiré para el piso, muy enojada. Pero sentí que lo hacía, me acuerdo que me fui, me quité el delantal, él se quedó con los ojos así abiertos, que parecía que se le iban a salir. Él nunca esperó eso, pero de verdad, yo estaba harta. Y quiero decirte que
nos queda muy poco.
Pasó tiempo, y él quiso que yo volviera a regresar a trabajar con él. Yo regresé, pero a decirle todo lo que yo sentía que él hacía incorrectamente y que humanamente no estaba bien. Yo no me iba a aguantar. Y entonces nunca más regresé con él, pero bueno, ya te digo, respeto a todas las personas que ilegalmente trabajan en este país y que de verdad que, porque aquí hay gente ilegal que vienen a hacer lo que no tienen que hacer, pero créanme que hay muchas personas ilegales trabajando duro en este país que necesitan que llegue el momento que se les pueda dar un estatus, ¿no?
Bueno, este es un país para emigrantes desde sus inicios, de su formación, y está construido por nosotros los emigrantes. Así que realmente hay muchas leyes que nos favorecen.
Así mismo.
Y nos cuidan y nos dan oportunidades. Y legalmente hay muchas maneras de hacer las cosas. No como uno quiere, pero hay muchas maneras de hacer las cosas correctamente.
Bueno, ya me puedo ir.
No, todavía no te puedes ir. Tú no has llegado todavía a donde quiero llegar. Tenemos muy pocos minutos, así que vamos a concretar. Después de ahí sales housekeeper, a cuidar ancianos, a limpiar casa. Casi creas tu propio negocio.
Bueno, yo me hice asistente de enfermería y empecé a trabajar con personas de la tercera edad, que además me encanta ese trabajo. Llevé, de hecho, tuve una viejita que vivía, me la llevé conmigo a mi apartamento, y ahí me surge la idea de hacer un home, es decir, una casa para abuelos. Y dije, me voy a dedicar a esto. Pero justo es el momento en que sale un cartel en la televisión de aquí de Miami, en el programa de Fernando Hidalgo, y decía el cartel, busco actriz cubana. Busco actriz, perdón, que cante y que baile. Muchacho, yo que canto,
2007,
bailo y como
2008.
Estamos hablando de 2005. Okay. Sí, el 2005 por ahí. Y yo fui, y cuando yo llegué donde estaba Fernando Hidalgo, recuerdo que su pianista me hizo la prueba para cantar y le dijo, sí, Fernando, ella canta. Y él me miró de arriba abajo y me dijo, sí, pero ella para salir en televisión tiene que hacer la dieta de Perucho.
Ya.
Me dijo
gente,
eso.
Que la gente averigüe qué cosa es la dieta de Perucho.
Bueno, y en ese momento, ay Dios mío, esta vileña que me subieron unos, yo decía, ¿qué cosa? Te soy sincera, yo no sabía lo que era la dieta de Perucho. Luego, uno de sus músicos, que de hecho lo conocía de Cuba y todo, me dijo lo que era, me pareció tan feo
tan
el gesto. Luego pasaron los años, pude entrar a la televisión, agradezco muchísimo el proyecto Dinamitado.
Es verdad que hiciste un casting una vez que estaban buscando una gorda y tú eras gorda y no te cogieron porque no eras gorda.
Ese. Ese justo fue en ese casting de Dinamitado. Cuando yo llegué, estaban buscando una gorda. Yo dije, esta es la mía, me voy para allá. Cuando yo llegué, que el productor que estaba haciendo el casting me dice, sí, pero perdóname, eran argentinos. Dice, perdóname, pero es que no eres gorda. Y yo le dije, yo soy gorda. Fue la primera vez en mi vida que dije,
que eres gorda.
Soy gorda, soy muy gorda, te lo juro. No, estamos buscando una más gorda. Que soy gorda, por favor. Bueno, lloré tanto, te lo juro. Le supliqué tanto que me dio la posibilidad de ir al día siguiente a hacer la prueba de cámara. Y bueno, y ahí le llevé la propuesta de cómo yo me había imaginado a ese personaje.
Propuesta de personaje completa.
Propuesta de personaje
desde
completa. Y en ese
psicología.
Y en ese momento, Ray, a mí me dieron el personaje para ese proyecto. Pero que
claro,
se llamó Dinamitado, al lado de un gran humorista y actor argentino que ya no está con nosotros, pero bueno, el que recordaré toda mi vida, Emilio Dizzi, que fue la persona que me dio la oportunidad de hacer humor, que fue la persona que me dio la oportunidad de trabajar basada en la improvisación, que creyó en mí con una trayectoria increíble y una principiante, y dijo, tú vas a ser mi pareja de televisión, y me dijo, y de aquí no vas a parar. Y te digo de verdad, no he parado, gracias a Dios, y se me dio la posibilidad de trabajar como actriz en Miami, ser aceptada por el público.
Has hecho muchos personajes, tienes muchos personajes. Yo te cuento más de 20 personajes, entre caracterizaciones, interpretaciones y creaciones tuyas. Pero en el año 2009 se hizo la diferencia.
Se me ocurrió llenarme de pelo y hacer Magdalena.
Entonces,
y
este 2019 cumpliste 10
años. Y no hemos
parado.
10 años del personaje, haberse creado, que fue en el año 2009. Y bueno, ¿qué te voy a decir?
No hables nada de Magdalena.
Nada más te voy a decir algo.
Que nos escriban a nuestro correo electrónico. ¿Cómo dice nuestro correo electrónico?
No, y muchísimas cosas. Te voy a decir algo. Muchas veces, créanme, que he querido salir de Magdalena. De hecho, en esta emisora vine a proponer un proyecto como Judy y me dijeron, no, Judy no, Magdalena. Es decir, que Magdalena me ha cubierto toda y estoy súper agradecida
a ese
personaje.
Algún día vamos a hacer nuestro proyecto. Algún día vamos a hacer a mi manera. Que tú te lo mereces, porque creo que Judy González es de una calidad de persona incluso superior a Magdalena.
Gracias.
Y es una
Ray.
Suerte para nosotros que tú trabajes en Radio Televisión Martí. Es un privilegio para nosotros que Magdalena de Cuba le hable al pueblo de Cuba, porque para mí Magdalena son todas las Magdalenas, todas las mujeres cubanas. Como abuela Fefa, son todas las abuelas nuestras en Cuba. Así que para nosotros es un privilegio enorme. Gracias por existir, gracias por estar con nosotros. Y en la segunda media hora vamos a estar con Magdalena.
Sí, porque Magdalena anda por ahí, que creo que hoy trae hasta una invitada. Oigan, crean que esta primera media hora fue un imprevisto, fue algo que se les ocurrió a ellos, a mi musicalizador y a mi productor Ray, que fuera Judy González quien hoy estuviera hablándoles
me
a ustedes.
Parece,
y bueno,
me parece
lindo
como
también,
el pan
gracias.
De Cristo, me parece justo y necesario. Muchas gracias, no se vayan, ya volvemos gracias. En la segunda media hora con Magdalena de Cuba y su invitada especial, Asunción.
Ay, mi madre santa.
Cuando la tarde se pone en el malecón, te vas a estar preparando para la acción, acechando a los tuyos.
la minifalda te enseña hasta el infinito, mientras se va caminando por el circuito, donde los fulas te compran lo que tú quieras. Ábranle paso a Eva, la jinetera.
Tiene solo 17 primaveras
y más aventuras que Tarzán.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Yo he traído a una invitada muy especial, a alguien que me ha acompañado durante este año varias veces en distintos lugares, bueno, y hasta aquí en mi programa, porque aquí cuando ella llegó de visita de Cuba, su sobrino me dio el teléfono para que yo la llamara. Es una señora a la que yo quiero muchísimo. Bueno, la conocí a través del programa El Revoltillo. Desde Cuba llamaba El Revoltillo, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana. No te lo puedes perder, con Tony Benítez en la conducción. Le está yendo bien a muchachos eso, ¿verdad? Bueno, y sí, empieza a desviarme. Y bueno, la felicidad que tenemos es que esta noche con nosotros está Asunción Delgado de Santi Espíritu, la señora más linda del mundo. Buenas noches, Asunción.
Oye, déjame, sí, tú me oyes. Ay, yo me oigo por aquí.
A ver, espérate.
Oye, uno, dos.
Sí.
Allá. Yeah. Oye, ¿qué delgado es ese? Ese no es mi apellido.
Te lo dije, oye, te lo dije todo contrario. Asunción, ¿cómo has aumentado de peso?
A eso sí, mi vida, imagínate tú, yo hacía mucho tiempo no comía carne re.
Asunción.
Y aquí es carne re por la mañana, carne re por la tarde, re. Imagínate tú.
Do, re, mi, fa, sol, así. Ay, Asunción. Ay, mío, Asunción, bueno, ¿cómo lo has pasado? ¿Cuándo llegaste exactamente a Estados Unidos por primera vez de visita?
Oye, hace como 3 meses ya, he perdido la cuenta. Es que cuando uno la pasa bien, el tiempo se le va de vaya que chifla.
¿Te acostumbraste al aire acondicionado?
Uy, qué maravilla, mi amor. Yo me pongo un abriguito y ya. Y mato mi batica de casa, moderna, porque qué, para vieja, no, olvídate de eso. Mi batica de casa, porque sí me gusta andar fresquita, y ya, mi abriguito, pero todo, riquísimo.
Asunción.
Ya no me da todo el calor.
Yo no sé qué usted se va a hacer cuando regrese a Cuba.
Bueno, yo no sé cuándo, un momentico, me tienes que llevar de regreso porque ahorita son las 12.
Claro, yo te llevo saliendo aquí.
Mi familia me está esperando.
No, no tenga miedo, yo le dije que yo la traía y yo la llevo. Mira, sí, le están poniendo un vasito de una jarrita,
gracias,
con té calientico.
¿Qué es este muchacho tan lindo?
Este es nuestro productor Ray García, que está con nosotros acá. Qué bueno que así.
¿Está casado o soltero?
¿Qué soltero? Oye, bueno, no.
Yo he enviudado unas cuantas veces y estoy soltera. Y tú, vaya, no.
Usted no se cierra el amor, Asunción, a pesar de los años.
No, yo no cierro nada. Yo no cierro nada. ¿Cómo voy a cerrarme al amor? El amor es maravilloso, mi vida.
No hay edad para el amor. ¿Se ha enamorado usted de algún hombre joven?
Es que ahora últimamente está saliendo cada patrón por ahí. Que aquello no tiene... Son bestias.
¿Verdad?
Sí, sí. ¡Ay, no te hagas! Que tú también vacilas.
Yo sé, Asunción, pero bueno, estoy aprendiendo, la estoy escuchando y a la vez voy aprendiendo, porque de verdad que verla así, con esa energía que usted tiene.
Ah, no, eso sí. Yo tengo la experiencia, escúchame. Yo tengo ese, ¿cómo se llama?
Ese sex appeal.
Sí, además de sex appeal, esa energía, aquí y en Cuba. Yo sí no me dejo aminalar, ¿cómo se dice? Sí. Animanar.
Animalar.
Así es, sí, eso mismo, no sé. Yo sí no tengo miedo. Y ahora voy a regresar, pero entre tú y yo, chica, me gusta tanto todo que yo creo que me voy a quedar.
De verdad, sí.
Ay, sí.
No tiene miedo.
Mis nietas. No, sí, yo extraño sí. mucho a mis nietas
claro,
allá.
Claro, claro. Asocian que como... pero este es un país difícil para personas grandes como usted.
¿A qué te refieres con grande?
No, pero usted, por ejemplo, ya usted tampoco, Asunción, usted se ve muy bien para su edad, que yo no sé cuál es. Y además su energía es de una niña de 20 años.
Ah, eso sí, eso sí. Bueno, ya no, no.
Pero este país es difícil para personas de la edad de usted quedarse, porque esto aquí la vida es más tranquila, aquí los vecinos casi nunca te abren la puerta. ¿Usted ha podido pedir aquí azúcar prieta?
Es que no he tenido necesidad de pedir azúcar prieta, mija, que hay azúcar de todos los colores. No, no, pero no es difícil, para mí no es difícil. Siempre y cuando tengas familia, yo tengo una familia aquí inmensa, por eso yo prefiero quedarme, de verdad te lo juro, yo no sé, pero ay, yo creo que no me adaptaría a hacer la cola de la libreta a comprar pan.
No.
Ay, no, no.
¿Ha ido aquí a los bakery, a las dulcerías? ¿Qué le ha parecido esa maravilla?
¿A los bakery? ¿Qué es eso?
¿Los bakery, las dulcerías?
¡A las dulcerías! ¡Ay, riquísimo, hija! ¿Verdad? Los dulces de antaño.
¿Cuál ha sido la comida más extraña que ha comido usted, Asunción, aquí este año?
Más extraña.
Sí, la extraña. Así que usted bueno, diga, ay, yo nunca pensé que esto sabía tan rico. Yo no conocía esta comida.
Bueno, hija, todo lo referente a la carne de res. Si yo en Cuba no comía carne de res, yo había perdido el sabor.
Ni cuando era jovencita.
Bueno, cuando era jovencita, pero ya. Bueno, no han pasado muchos años tampoco. Yo sigo siendo joven. Ay, pero ya, imagínate tú. Ya, yo
¿qué ha significado para usted, Asunción? ¿Ah? Que no puede. Disculpe, que sin. ¿Qué significado tiene para usted 31 de diciembre? ¿Y qué no puede faltar el 31 de diciembre en la cena?
Bueno, hija, mira, el significado que tiene el 31 de diciembre es que es el momento donde se reúne la familia, esté lejos o cerca. Siempre hay una llamada telefónica, siempre, no sé, uno se reúne con la familia. Creo que es lo más importante, mi amor. Ay, Dios mío, me dan ganas de llorar porque yo extraño tanto a mis nietas. ¿Tú sabes que mis nietas?
No llore, no llore. ¿Y qué no puede faltar en la cena, Asunción? Ahí en la mesa de su casa.
¿En la mesa? ¿Usted macho?
¿Cómo un macho?
Sí, un lechón. ¡Ay, cuerpo! ¡Ay, qué más pesada eres, muchacha!
¡Ay, me da un susto! Yo dije, ¡ay, Dios mío! Es que me tiene nerviosa, de verdad. Me tiene nerviosa. Es verdad que Asunción. Es verdad, Asunción, porque bueno, me han llegado así al oído. Está enamorada de un muchacho. Hace tiempo y es un poquito menor que usted. Por eso le pregunté anteriormente sobre eso.
¿Y cómo tú sabes? Bueno, espérate. ¿Cómo que tú sabes eso? ¿Quién te dijo eso?
Él está en Cuba, ¿verdad?
Sí.
¿Qué mensaje usted le mandaría si él está escuchando este programa? Porque usted le dijo, yo lo sé, usted por WhatsApp le dijo, no, yo voy a estar esta noche con Magdalena. Y sabemos que en Santi Espíritu nos escucha.
¡Qué hermosa tú eres! ¡Dios mío! ¡Me diste mi teléfono! No, ¡no es fácil!
Yo tengo un cómplice que está dentro de su casa, como lo dice todo a mí.
Sí, mi sobrino. Yo lo voy, ay, deja que yo lo
¿qué
coja.
Canción te gustaría que le dedicáramos
ay, sí,
a él?
A él, no sé, me gustaría Polo Montañé.
¿Te gustaría?
Un montón de estrellas.
Ay, papá.
Él. Yo le voy a llevar un montón de cosas, así que espero que se me cumplan los sueños este año. Si
vamos para allá, un montón de estrellas para él, que ella le lleva desde aquí de Miami. Para este año que empieza, un montón de cosas.
I love you, papi.
Vamos a escuchar, espérate. No te vas ahí, quédate ahí.
No, no.
¿Te imaginas, Asunción, que él haya podido escuchar esta canción tan
ay,
bonita?
Mío, yo estoy segura de que sí, que la escuchó. A él le gusta mucho Radio Martí.
¿Verdad?
Yo lo enseñé. Yo lo ponía por las noches ahí, bajito.
¿A usted no le da miedo escuchar Radio Martí en Cuba?
¡Ay, hija! Pero si tú sabes que yo tengo los pantalones bien puestos.
¿Usted se considera una mujer con pantalones?
Sí, ajá. Yo sí los tengo. Bueno, te lo demostré, porque yo te llamo de Cuba.
Yo sé que desde Cuba Asunción siempre se
comunica conmigo. Caridad, la vecina, la cocinera. Ay, Dios mío, esa negra me quiere a mí como loco.
Salúdala
también. Cari, un besote, mi amor. Te llevo una cosita.
Usted es de los cubanos que llega aquí y que se acuerda de su doctor en Cuba,
ay, sí,
de su vecina.
Sí, eso no cambia.
Y su sobrino no le dice nada. Su sobrino no le dice nada.
¡Ay, porque... mis nietas, hija!
¿Qué te dice?
Mis nietas en Cuba que no se cansan de pedir.
¿Verdad?
Oye, soy una vieja, yo no puedo estar cargando tanto.
¿Qué edad tienen sus nietas, Asunción?
Bueno, una tiene 5, otra tiene 17, la otra tiene 24. Y así. Son jovencitas todas. Y unas niñas.
¿Y qué le lleva? Por ejemplo, fue a comprar por
vestidito,
mayor, me imagino, ¿no?
Ay, fui a una boutique, se llama Balsán, creo, no sé, me llevaron ahí.
Eso no es una boutique. Bueno, también, ajá, Balsán, ¿no? Pero yo, en Balsán se encuentran muchas cosas.
Claro, barato, sí, barato. Yo compré con cositas, pantalones, pellizquitos para el pelo y cositas así.
Y liguitas y todo para el pelo, porque cualquier cosa en Cuba hace falta, sobre todo para los niños en la escuela, que se les hace muy difícil el tema de las medias blancas.
Ay, sí,
las hebillitas.
Llevo mucho. Hay muchas dificultades. Bueno, que no hay dificultad en Cuba, gracias al comunismo. Gracias a los Castro. Pasamos mucho trabajo cuando vamos a empezar la escuela, que no tienen media. No, y yo llevo varias para regalárselas a los vecinitos.
Es su niñez, Asunción. ¿Usted recuerda, vivió usted en algún momento época linda de cuando en Cuba, antes del triunfo de la revolución y eso?
Ay, claro que sí, mi vida.
¿Usted nació antes del triunfo de la revolución?
Claro. Sí,
pero... ¡Ay, la cogí!
Óyeme, qué tramposa tú eres. Sí, pero bueno, yo me mantengo, ¿ok? Yo me mantengo.
Que si se mantiene, bueno, por lo menos fíjense, usted sí se mantiene, porque 60 años que nada más tiene supuestamente la dictadura o el régimen dentro de Cuba, por supuesto, tiene desbaratada una isla entera. Y mire,
sí,
usted,
así es, mi
usted
vida.
Mire, no, nació mira, antes de 60 años. Ah, y mire, tengo... qué bien. Si ustedes ven las piernas, las pantorrillas que tiene esta señora.
Ah, que yo hago ejercicio, mi amor.
¿Usted no tiene una varice en su pierna?
No. Olvídate de eso. Yo subo y bajo las escaleras y vivo en un quinto piso. Yo vivo en un quinto piso en Santo Espíritu, en Los Olivos. Mm. Olivos 2. Y yo subo y bajo las escaleras. Y a mí sí.
¿No le duele nada?
Y subo hasta una bicicleta. ¿Qué te puedo decir a cada rato?
Pero tú... ¡Ay, Dios mío!
La superabuela.
Ay,
hay
sí,
una serie en Cuba que se puso, se llama La Superabuela. Yo sí. Era así. Bueno, más linda, porque esa superabuela está en candela. Pero yo soy la superabuela. A mí lo dicen los nietos.
Imagina, los nietos dicen, sí, ahí va abuela, sí. Y usted es buena cocinera, qué rico tener una... ¿Sabe que yo tengo a mi abuela en Cuba? Le he hablado a usted de mi abuela Fefa.
Ay, sí, chica, y sí, que yo hablé con ella el otro día, tú me pusiste al teléfono, dulce.
No, pero abuela sí, abuela sentada en el sillón, abrigadita, ella cocina por la mañana siempre bien tempranito, y ya prepara la casa, lo limpia todos los baños, todo, ella, todo despacito, pero ya después se sienta, después de las 3 de la tarde, y mi abuela se toma siempre un café con leche por la tarde. Hoy es 31 de diciembre, hoy es un día que yo sé que me está extrañando muchísimo. Ay, y sí, yo también, pero abuela, ¿sabes qué? Tengo aquí a esta señora Asunción.
Un besito, mi amor.
Que yo la veo y me recuerda muchísimo. Ay, a ti cuando eras joven, ¿oíste? Porque tú de verdad, abuela, los antes de sillón ese, mi abuela está más vaga.
Oye, cómete un bistec hoy, deja la leche.
Ay, chico, la mujer, bueno, yo sí sé que por lo menos un bistecito de cerdo, sí, ella se va a comer hoy con un congrisito.
No, lo que no es menos cierto que en esta fecha uno se divierte donde quiera que esté, pero sufre también la lejanía de la familia. Eso no lo quita nadie. Es así. Hay un momento que uno se pone triste y llora, emocionada, pero bueno, se vuelve a alegrar porque la vida continúa.
Ella
pero
está emocionada ahora
pero
mismo.
Pero es así.
Y Asunción, yo le quiero dar las gracias a usted por haber venido en una fecha tan especial, haber salido de su casa y venir a compartir conmigo aquí.
No, gracias, no. Me tienes que llevar de regreso. Acuérdate que mi familia me mata.
Yo te llevo de regreso. Claro que te llevo de regreso.
Ya queda poquito.
Ya queda poquito para que ahorita sea el conteo regresivo y llegar a las 12 de la noche y que sea 2020. ¿Quién no lo iba a decir, Asunción? Usted en el 2020.
No, yo pensé que duraba tanto. Te lo juro. Pero que va. Aquí estoy yo para seguir luchando contra la dictadura, no la dentadura.
No.
Yo tengo dientes.
Sí, porque esta sí no tiene pelos en la lengua, quiero decirle.
No.
Esta sí, desde allá, de su cocinita, yo siempre me la imagino allá con su delantal, metida en su cocinita.
En serio.
Sin pelos en la lengua.
En serio, mi amor, estoy pensando quedarme. Te lo juro.
De verdad.
Sí, tú sabes que no tengo, yo no digo las cosas para que se te den. Ay, no, a mí que me importa.
Ay, no, yo soy igual que usted, Asunción. Sí, yo creo que las cosas hay que contarlas.
Claro.
Las cosas buenas.
A ver, que ustedes creen, mis amigos en Cuba.
Ay, escriba Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com.
Ay, me hace llegar los correos.
Claro, yo te los hago llegar, claro que sí.
Me
llama. Yo te los copio en un mensaje y te los mando por WhatsApp a tu celular. Porque quiero decirle que anda con un celular más moderno que el mío.
Ay, se me lo regaló mi sobrino. Yo no entiendo esto. Y me tiro foto y eso.
Pues, ¿sabes qué? Escriba magdalenadecuba@gmail.com y usted cree que Asunción, esa espirituana que desde Cuba nos hablaba a través, ¿no?, del teléfono a nuestros programas aquí en Radio Martí, ella ya, una persona mayor de edad, ¿sería bueno para ella quedarse? Bueno, yo por mi parte te digo que te quede.
Ay, mi amor, gracias.
Que te
pero
quede.
Si me quedo,
para que tengas calidad de vida.
Te llevo a pasear.
Yo te llevo a pasear.
Pero yo no voy a manejar a esta altura la vida.
No, claro que no. Y yo te llevo a pasear. Y sé que te va a ayudar muchísimo. Además, que vas a poder visitar los lugares que nunca, quizás por tu mente, han pasado. Para mí ha sido una gran sorpresa.
Ay,
este
mira,
país.
Mira, que están dando refresco ahí. Un momentico, espérate.
Asunción. Ay, Asunción, qué cariñosa, Dios mío. Sí, pues sí, allá afuera están repartiendo algo y ha salido. Qué mujer, de verdad. Yo quiero darle las gracias a su familia por haberme permitido haberla sacado de la casa y que haya podido compartir con nosotros. Oye, que estas son las cosas que a los abuelos le encanta hacer. Y hay veces que nosotros, los hijos, los nietos, decimos, no, pobrecita, abuela no quiere salir. Mentira. Póngale un buen par de zapatos a su viejito, abríguelo y salga a caminar con él de su mano. Les encanta, a nuestros padres, a nuestros abuelos, les encanta. ¿Y qué mejor noche que esta? Dale, si tú no lo has hecho, agarra a tu viejuco y dale una vuelta por la cuadra, sí señor, para que salude a los vecinos y recuerde que a las 12 de la noche, bueno, al menos yo voy a tirar el cubo de agua para la buena suerte.
Ay, qué rica la fiesta. Está servida la rumba, la pongo yo. Olvídate de las penas y los problemas que tienes. Cógelo con calma, que eso es para el año que viene. Cógelo con calma, que eso es para el año que viene. Se pone buena, mi fiesta no va a parar. Año nuevo, vida nueva, vamos a seguir la fiesta. La noche está comenzando, bailen hasta que amanezca.
Ay, qué rica la fiesta está. Ay, qué rica, qué buena está. Año nuevo, vida nueva, vamos todos a bailar. Ay, qué rica la fiesta está. Ay, qué rica, qué buena está.
Darle las gracias a todos ustedes, mi radio escucha, que me acompañaron durante todo este año, siendo fiel a Magdalena de Cuba. Gracias por todos los testimonios de todos mis radio escucha que quisieron hablar con nosotros a través de estos micrófonos y contar sus historias. Gracias a mis oyentes de la isla. Yo soy Magdalena y desde aquí abro mis brazos y le mando un abrazo fuerte, fuerte a todos ustedes. No pierdan la fe, que como siempre digo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Que este año se lleve lo malo y que el 2020 sea un año lleno de bendiciones, sí señor, para mi gente en Cuba y todos los cubanos que se encuentran regados por ahí como un juego de Jackie. De todo corazón, yo Magdalena, les deseo feliz año 2020.
Lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Así me decía
mi abuela Panquita.
Pero por si acaso,
prendí una velita.
Pero por si acaso,
prendí una velita.
La vida es una ruleta y hay cosas que no se dan. Por más que uno juega y juega, se alegan, se van, pero sin embargo hay otras que solitas llegarán. Lo que hay es que estar tranquilo y acordarse del refrán. Tú dices lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Que lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Así me decía. Por si acaso,
prende una velita.
Pero por si acaso, niño,
prende una velita.
Hay veces que una tormenta se cuela en tu corazón, se te sube a la cabeza con la fuerza de un ciclón. Pero hay que seguir para adelante buscando la solución, hacer de la pena un baile y alegre cantar un son que dice. Lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Que lo que está para ti,
nadie te lo quita.
Así me decía
mi abuela Panchita.
Pero por si acaso,
prende una velita.
Pero por si acaso, niño,
prende una velita.
We'll be right back. soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro del grupo.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.